Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6 de la mañana.
6 de la mañana. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana, este día lunes 9 de marzo. Le contamos que agrupaciones de derechos humanos de Los Ríos se sumaron a las críticas al proyecto de ley que permitiría conmutar penas. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
A través de una declaración, diferentes agrupaciones de derechos humanos de la región de Los Ríos criticaron la aprobación en el Senado de la ley que permitiría conmutar penas, asegurando que con ello se podrían incumplir algunos tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos humanos, apuntando directamente a los parlamentarios de derecha por aprobar este proyecto de ley, además indicando que con ello se pone por encima la impunidad por sobre la justicia. Misma postura crítica se manifestó desde el gobierno, principalmente por el Servicio de Justicia, Jorge Ríos, quien apuntó a un deficiente trabajo legislativo en el proyecto de ley e instando a los parlamentarios a finalmente rechazar este proyecto de ley que, como bien decíamos, fue fuertemente criticado por agrupaciones de derechos humanos, principalmente porque con ello se podrían conmutar algunas penas de condenados por violaciones a los derechos humanos y también por otros delitos que podrían ser considerados como graves. La región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Se investiga la muerte de un lactante de 2 meses tras el ingreso sin vida al Hospital Regional de Puerto Montt. Tiene más detalles Hans Barrus.
El laboratorio de criminalística Labocar junto a personal del OS9 de Carabineros desarrollan diligencias investigativas y periciales tras la muerte de un lactante de tan solo 2 meses de vida, quien habría ingresado sin signos vitales al servicio de urgencia del Hospital Regional de Puerto Montt. Y de acuerdo con los antecedentes preliminares, el Ministerio Público instruyó a estos equipos especializados de la Policía Uniformada para quedar a cargo de la investigación, concentrando todas las diligencias tanto en el Hospital Regional como al interior de un departamento del sector Alerce, lugar donde se habría originado el deceso del menor, además de la toma de declaraciones a testigos y recopilación de antecedentes con los familiares. En tanto, las pericias, se ha dicho, continúan en pleno desarrollo y se mantendrán a la espera de la autopsia de rigor que deberá desarrollar el servicio médico legal, procedimiento clave que permitirá establecer la causa de la muerte del lactante y también las eventuales responsabilidades en este caso. Información que está en pleno desarrollo y que seguiremos ampliando en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Es todo en informaciones por ahora. Nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga buen día.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Sin aire, como quisiera poder vivir sin nada. Me encantaría quererte un poco menos, como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin
saludarles en esta nueva jornada, lunes 9 de marzo. Cuéntenos cómo ha sido este retorno. Siempre le tenemos miedo a marzo, ¿no? Volver al trabajo, al colegio, después de, en el caso de los niños, más de 2 meses de vacaciones, de estar desconectados, de levantarse tarde, de no llevar un orden, ¿verdad? De vivir del día. Y volvemos a este nuevo ritmo. Incluso se está hablando a través de redes sociales por parte de expertos, pero que también se van comentando también hoy en estos portales, donde incluso los mismos expertos realizan videos a través de redes sociales. El agotamiento extremo y la sensación de vivir para el trabajo, dice acá. ¿Podrías estar padeciendo el síndrome del Tupper? ¿Había escuchado sobre esto? Vamos a estar revisando esto en un ratito más, pero según recoge El País, es un fenómeno que está hablando de las dificultades que implica prepararse la comida para el día siguiente. Uno puede decir que es simple, ¿no? Pero el trabajador se encuentra sobreexigido y colapsado emocionalmente. En perspectiva, este problema radica en la sensación generalizada de que se vive para trabajar, sin mediar un descanso reparador para enfrentar ahí una nueva jornada. Es parte de lo que se está hablando, ya lo habíamos dicho, se viene este nuevo mes, las primeras semanas son bastante complicadas en cuanto a ritmo, pero los seres humanos nos habituamos, ¿no? Y ya a mitad de mes, ya terminando este mes, vamos a sentir ahí un respiro, nos vamos a ir adecuando a los horarios nuevamente y vamos buscando nuestra mejor rutina para seguir adelante. Nosotros seguimos acompañándote aquí en Bio Bio la radio a las 6:30, un resumen de todo lo que ha ocurrido a lo largo de nuestro país, lo que ocurrió este fin de semana. Hacemos un resumen hoy para estar conectados y partir esta nueva jornada y semana también conectados con lo que está ocurriendo en nuestro país y el mundo.
Took it on the chin, watching a little moon me blow away on the wind. I listen to the whispers, bending out of shape to fit into a picture I didn't even want to take. Like a mockingbird, across the plains, try to tame it all for better, but some wilds you just can't claim. If beauty is in the eye, I'm gonna be mindful where I look. I wanna be the bird's eye from the sky.
Good.
Las noticias del ámbito económico están marcando la jornada también en nuestro sitio web biobiochile.cl, disponible, ya lo saben, en cualquier momento del día. www.biobiochile.cl. ¿Qué dice por acá? El precio del petróleo supera los $100 por barril por la guerra en Medio Oriente. El precio del petróleo intermedio de Texas, el conocido como el WTI por sus siglas en inglés, superó este domingo los $100 por barril por cumplirse desde 2022 y a una semana de la guerra de Estados Unidos en Irán. Al respecto, el presidente Donald Trump reconoció que es un pequeño precio, dijo, que hay que pagar. Los futuros del WTI alcanzaron casi los $110 este domingo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los $105, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Hormuz, por donde, recordemos, pasa la quinta parte del crudo global. Trump reaccionó, lo hizo a través de las redes sociales, dijo: los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo. La seguridad y la paz, solo los tontos pensarían diferente, escribió el mandatario ahí a través de redes sociales. Es muy activo ahí en sus redes y siempre tiene respuestas de parte de la comunidad de todo el mundo. Desde el comienzo de los combates, hace una semana, bastante poco también, el precio de la gasolina en Estados Unidos ha subido un 16%, en ese caso 47 centavos de dólar, al situarse en una media, digo, de $3.45 por galón. ¿Qué es lo que se viene entonces y que va a tener que enfrentar el próximo gobierno? Ya queda muy poco, esta semana vamos a estar ahí oficialmente viendo el cambio de mando. Y dice por acá, la primera medida económica en la era Kast, Hacienda rebajará en 3% el presupuesto de todos los ministerios. El equipo económico del presidente electo José Antonio Kast dio sus primeras señales en materia fiscal. Esto a través de un instructivo enviado a los ministros entrantes. El futuro titular de Hacienda, Jorge Quiroz, solicitó aplicar una reducción transversal de un 3% en los recursos asignados a cada cartera. Es una medida que surge, dice por acá, en un contexto de crecimiento moderado. En los últimos años, la economía chilena ha avanzado en torno al 2% anual y las proyecciones para el próximo periodo se ubican entre un 2 y un 3%, cifras por debajo del promedio histórico del país. A ese escenario se suma, dice, la presión sobre las finanzas públicas. Diversos análisis sitúan el déficit fiscal estructural por sobre el 3% del Producto Interno Bruto, mientras la deuda del gobierno central se acerca al 40% del PIB. Hay expertos entonces que están advirtiendo que los ajustes podrían concentrarse en ministerios que tengan mayores presupuestos. Ahí aparece con más detalle lo que se viene. Recordarles también que este próximo 11 de marzo vamos a estar desde muy temprano conociendo detalles de este cambio de mando. Se acaba la era Boric y comienza entonces a mandar en nuestro país José Antonio Kast, digo, ahí con transmisión en vivo en la radio durante toda la jornada. Ya son las 6:18. Ya lo comentábamos hace un ratito, esto del síndrome del Tupper, la vuelta a marzo, al trabajo, a los estudios, y por acá, en el área de ciencia y tecnología, se destaca que llegó a nuestro país un anillo inteligente que puede predecir el sueño, o monitorearlo, más bien digo, el estrés y más. Hace poco, fue en la mitad de febrero, que debutó en nuestro país el Aura Ring 4, un anillo inteligente finlandés que puede monitorear el sueño y el estrés y más de 50 indicadores biométricos. Con esto entonces se incorpora oficialmente a la categoría Smart Ring al retail chileno. Estábamos acostumbrados a observar este reloj inteligente en todas las marcas, porque partió siendo de una marca muy conocida, Apple Watch, pero ya hay muchas otras versiones que van marcando ahí, especialmente si realizas deporte, la distancia, el tiempo, el recorrido, cómo está la presión, el corazón. Y ahora se suma esto que yo diría que es mucho más cómodo, es un anillo. Es una marca reconocida globalmente por su tecnología de monitoreo continuo y su creciente popularidad internacional. En el marco de su estrategia de expansión internacional, llega entonces a nuestro país con más de 5 millones de unidades vendidas y una valorización cercana a los 11 mil millones de dólares. Es un anillo inteligente que ha ganado espacio como alternativa más discreta frente a los relojes tradicionales, ya yo le decía esto, impulsado también por el interés creciente en el monitoreo continuo del sueño. ¿Cómo estamos durmiendo? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuántas horas? ¿Es de calidad nuestro sueño? El estrés también, y también la recuperación. La categoría ha ido consolidándose dentro del mercado de tecnología aplicada a la salud, de hecho. Aura Ring, o Aura Ring en particular, ha ganado terreno en esa expansión con personalidades como Jennifer Aniston, Cristiano Ronaldo y también el príncipe Harry, siendo vinculadas a su uso, lo que ha contribuido también su visibilidad internacional. Se ha visto hoy en famosos, hemos consultado de dónde salen estos elementos y ahora está en nuestro país, se incorpora a las categorías emergentes y marcas con posicionamiento global y dentro de su portafolio de tecnología y bienestar. Ahora, ¿cuáles son las novedades? El monitoreo avanzado del sueño, REM, profundo y calidad de descanso, la medición del estrés fisiológico, la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en la sangre, tendencias de temperatura corporal, el seguimiento de la actividad diaria, la batería de hasta 7 a 8 días, la resistencia al agua hasta 100 metros y la compatibilidad con iOS, Android, Apple Health y Google Fit, que es parte de las aplicaciones que se mantienen ahí funcionando para esta aplicación, ¿no? Para ir conociendo los datos en tiempo real. ¿Cuánto vale? Se estarán preguntando. Bien. Los clientes pueden acceder a asesoría especializada y una experiencia de compra integrada en las tiendas que están disponibles, entre las que se destacan acá es falabella.com, y los precios en nuestro país comienzan desde los 419 mil pesos dependiendo del modelo y de la terminación, porque yo estoy viendo acá que hay varios colores. Hay en colores, hay en color acero, color oro, ahí. Para todos los gustos, pero de todas maneras parte entonces desde los 400 mil pesos. Ahí está, alternativas y una tecnología que nunca nos deja de sorprender.
Bottom, yeah.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y al interior de una caja, fue dejado el cuerpo de una mujer sin vida.
Y que lamentablemente también se halló afuera de mi domicilio, y por lo mismo y por la gravedad del hecho es que hemos pedido celeridad en la investigación, que se despeje todo lo que haya que despejar. No, la verdad es que no había recibido amenazas anteriormente a este hecho.
Tres personas fueron asesinadas en un tiroteo en una discoteca en Pudahuel.
Hemos encontrado vainillas, proyectiles también, algunos trozos, fragmentos también balísticos. Efectivamente tenemos evidencia, como les decía, balística al interior, al exterior también de este lugar. Es parte de lo que se está investigando. Las hipótesis están totalmente abiertas.
Luego del quiebre por la polémica del cable chino y tras la insistencia del presidente Gabriel Boric, el mandatario José Antonio Kast retomaron el diálogo y se reunieron en el Palacio de la Moneda.
Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido.
Varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme.
Recta final para el cambio de mando. Esta jornada, arriba la moneda, la primera autoridad, José Antonio Kast, el futuro subsecretario del Interior, Máximo Pavés.
El subsecretario entrante pueda echar a andar todos los procedimientos administrativos de su propio gobierno.
El nuevo ciclo político se ha marcado por volver la política a enfocarse en las urgencias de las personas.
Opiniones divididas generó la participación de José Antonio Kast en la cumbre Escudo de las Américas.
Mientras el oficialismo acusó que es una señal preocupante, desde la oposición valoraron su participación en la actividad.
Chile necesita volver a estar presente en los espacios internacionales donde se toman decisiones relevantes para nuestra seguridad.
En su calidad todavía de presidente electo, va en contra de toda una tradición.
La encuesta CADEM ubicó al presidente Gabriel Boric como el peor evaluado desde 1990, con una desaprobación del 58%.
Persiste la incertidumbre en torno a la configuración de la futura oposición para el nuevo ciclo político y los eventuales liderazgos.
La ex candidata presidencial Janet Jara confirmó que mantendrá su militancia en el Partido Comunista.
El Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren avanzar en una agenda más ruda para combatir la delincuencia.
Evidentemente, desde la centroizquierda aspiramos a volver a ser gobierno. Lo que tiene que existir es el camino hacia una unidad.
En medio de la polémica por el origen de la iniciativa, la bancada de diputados de Renovación Nacional ingresará indicaciones al proyecto de conmutación de penas. Republicanos y la UDI le quitaron prioridad a la iniciativa.
Y de esa manera nos parece que el proyecto va a circunscribirse al objetivo que realmente tiene.
La tesis de fondo es esa, que los criminales de lesa humanidad se vayan para la casa.
Miles de manifestantes se congregaron a lo largo del país por un nuevo Día Internacional de la Mujer.
Sí, el 8M fue el último acto del gobierno de Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.
Desde el 11 de marzo vamos a mirar esos desafíos desde otra vereda, pero sabemos que estas urgencias trascienden a cualquier administración.
Es un momento de cierre de un gobierno que se autodenominó feminista y que instrumentalizó el feminismo.
Esta jornada será formalizado el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, por cohecho, prevaricación y violación de secreto en el marco del caso Audio.
No veo razones para los efectos de imponer una medida cautelar muy, muy intensa, a menos que en realidad esto sea una manifestación del simple ánimo de venganza.
La venganza no está entre los fundamentos legales.
Tras postergarse por una solicitud de inhabilidad contra la jueza Claudia Aguilera, esta jornada serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
Nosotros hemos estado listos para formalizar desde el día 1, digamos, y esto es una solicitud de inhabilidad. La jueza no ha sido inhabilitada aún.
En materia internacional, Irán desafía a Donald Trump al elegir a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre como líder supremo de la República Islámica.
Israel bombardeó por primera vez Beirut y atacó 400 objetivos en Irán.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
De la mañana, 37 minutos.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles. Día lunes 9 de marzo, comenzamos la revisión de informaciones aquí en Radiograma Matinal junto a Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buenos días. Son noticias en desarrollo que revisamos de inmediato. A esta hora, bomberos trabajan un incendio que se registra en el Cerro Rodelillo. Esto es en la comuna de Valparaíso. Lucas Peña está en el lugar. Lucas, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, aquí estamos ubicados en Cerro Rodelillo de la comuna de Valparaíso, donde todavía se mantiene el trabajo por parte de bomberos por este incendio que todavía se encuentra descontrolado aquí en la comuna de Valparaíso y que hasta el momento ya hay 13 casas completamente afectadas debido a este siniestro que ya fue declarado aquí en la comuna de Valparaíso. Incluso los vecinos de acá de este sector donde nos encontramos entre el paradero 14 y 15 de Cerro Rodelillo, ahora ¿en qué se encuentran? Se encuentran retirando materiales en sus viviendas que podrían afectar más a la propagación de este siniestro, como por ejemplo bolsas de basura, también balones de gases, diferentes materiales que podrían afectar a la propagación de esta emergencia, que todavía se mantiene el peligro de propagación por este siniestro que ya ha afectado a 3 viviendas. Incluso en momentos, bomberos también estuvo apoyando, entregando, realizando trabajos en una vivienda que estaba colindante a las casas que ya se encuentran afectadas debido al humo y también a la propagación de esa emergencia, que por lo menos en esa vivienda, que de hecho en imágenes que se pueden observar en Bío TV, se encuentra a la derecha del incendio, por lo menos en ese punto del incendio ya se pudo contener, pero todavía se mantiene el trabajo porque todavía se encuentra descontrolada esta emergencia, y que incluso debido a este siniestro actualmente hay un corte de suministro eléctrico importante en la comuna de Valparaíso. Incluso los mismos auditores señalaban, en sectores como en Avenida Argentina, en las inmediaciones del Congreso Nacional, está cortado el suministro eléctrico, y también en diferentes cerros de la comuna de Valparaíso, como es el caso de Cerro Las Delicias y también el Cerro San Roque. Esto por lo que está sucediendo ahora, por este incendio que todavía se mantiene en completo desarrollo de esta emergencia aquí en Cerro Rodrigo, en la comuna de Valparaíso, por este incendio que ya ha afectado a 3 viviendas. Obviamente a la espera de un balance por parte del cuerpo de bomberos, si es que ha existido mayor afectación además de estas 3 viviendas que ya fue informado por parte del cuerpo de bomberos, información que claramente estaremos ampliando en el transcurso de esta mañana, porque el incendio todavía se mantiene activo. Se puede observar en imágenes en Bío TV como todavía sigue saliendo humo por estas viviendas que ya han sido afectadas por esta emergencia. Un incendio de proporciones que se puede observar en diferentes puntos de la comuna de Valparaíso. Información que estaremos ampliando por este incendio que ya ha afectado a 3 viviendas, por este incendio declarado aquí donde nos encontramos en el sector de Cerro Rodelillo. En la región de Valparaíso, Bío, la radio.
6 de la mañana, 40 minutos.
Bueno, y Carabineros se quedó a cargo de las diligencias tras el fatal incendio que cobró la vida de 2 personas, esto en Puerto Montt. Tiene más detalles Robinson Cárdenas.
El laboratorio de criminalística de Carabineros quedó a cargo de las diligencias y durante esta noche estuvieron realizando distintas acciones para poder dilucidar causa y origen del fuego, y además periciaron los cuerpos de las 2 víctimas fatales. Se tratarían de un hombre y una mujer, quienes no alcanzaron a salir de la estructura que terminó colapsando sobre su base en medio de la voracidad de las llamas que afectaron además a una segunda vivienda. En torno a la emergencia, desde bomberos se detalló que con el levantamiento de información pudieron constatar que los vecinos dan cuenta de una riña previo al incendio y eventuales amenazas, una situación que forma parte de las diligencias que ha estado realizando personal de Carabineros mandatados por el Ministerio Público luego de este resultado fatal que quedó al descubierto al finalizar las maniobras de remoción de escombros en estas construcciones destruidas en la calle José Miguel Carrera, en la población Manuel Rodríguez, en Puerto Montt. Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma. Seis de la mañana, 42 minutos.
Un hombre fue asesinado a disparos en la comuna de Melipilla. Previamente fue brutalmente golpeado por al menos 4 personas. Y en Recoleta, Carabineros investiga un homicidio con arma blanca al interior de un CITE. Vamos a conocer más detalles a esta hora en el reporte de Nicolás Bravo. Nicolás, buen día.
¿Cómo están? Muy buen día. Cerca de las 20 horas del domingo, un hombre fue interceptado por al menos 4 personas en la población Padre Benjamín Ulloa, esto en la comuna de Melipilla. Este grupo comenzó a golpear brutalmente a la víctima, quien intentó huir y también pidió ayuda sin obtener respuesta. Los atacantes, no conformes con los golpes, ejecutaron al menos 4 disparos, de los cuales 2 impactaron en el cuerpo de la víctima, uno en la zona del glúteo y otro en el cráneo, para después dejarlo abandonado en el lugar. Fue su pareja quien se percató de lo sucedido y lo trasladó hasta el Hospital San José de Melipilla. En el centro asistencial fue intervenido quirúrgicamente por más de 4 horas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció producto de la gravedad de la lesión en su cráneo. La víctima se trata de un ciudadano chileno de 25 años, quien contaba con antecedentes policiales por diversos delitos, tales como microtráfico, porte ilegal de arma, entre otros. Además, entre sus pertenencias se encontraron 1.8 gramos de clorhidrato de cocaína. En ese sentido, la fiscal Camila Palma, del equipo ECO de la Fiscalía, abordó los detalles de esta investigación.
Población Padre Benjamín Ulloa, de la misma comuna, una persona había sido lesionada por un impacto de bala.
Por otra parte, también como antecedente, la víctima había realizado una denuncia en noviembre del año 2025 a raíz de un intento de homicidio en su contra por un grupo de personas. Según el relato de testigos, identifican a los atacantes como gente conocida del sector y de nacionalidad extranjera. Y ahora revisamos lo sucedido en la comuna de Recoleta porque Carabineros trabaja en la investigación por un homicidio con arma blanca al interior de un CITE. Preliminarmente se trataría de una discusión en contexto familiar entre cuñados con consumo de alcohol. Todos los involucrados son de nacionalidad peruana. Este homicidio ocurre en calle Arzobispo Valdivieso. Sin embargo, gracias a las denuncias de testigos y también de vecinos quienes fueron alertados por los gritos, funcionarios policiales lograron la detención del presunto atacante a solo metros de este lugar. Esto fue en calle Zapadores. El presunto homicida fue identificado en un paradero de bus junto a su pareja y su hijo menor de 9 años. En ese momento se concretó su detención para ser trasladado hasta una unidad policial. Así lo confirmó el capitán Carlos Hernández Ferrada, oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte.
Proceden a la detención, en este caso, del agresor, que se encontraba en compañía de su conviviente y su hijo menor de 8 años.
De esta forma, el imputado pasará a control de detención y será formalizado en las próximas horas.
De la mañana, 45 minutos.
Y un cadáver maniatado fue dejado al interior de una caja y enfrente de la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
La Brigada de Homicidios de la PDI junto a la Fiscalía ECO indagan este caso. Más detalles con Jorge Villegas.
La tarde de este sábado, trabajadores de un camión recolector de basura fueron requeridos por funcionarios municipales de la comuna de Quinta Normal para que se deshicieran de una caja que fue depositada el sábado en las afueras de la casa de la alcaldesa de la comuna, Karina Delfino. Producto del mal olor que se emanaba desde la caja, la alcaldesa solicitó a personal del Departamento de Servicios Municipales que la retiren. Tras llevársela, recorren cerca de 3 minutos hasta dar con un camión recolector de basura a quienes les piden botarla. Producto del mal olor y rastros de sangre, los trabajadores proceden a abrir la caja dándose cuenta de la existencia de un cadáver maniatado en su interior. Todo esto en calle Embajador Gómez, a solo metros de la subcomisaría Carrascal de la comuna. Uno de los trabajadores recolectores conversó con la radio y explicó cómo se efectuó el hallazgo.
Y justo yo estaba sacando ahí y dijeron que tiráramos la caja adentro, una caja que estaba pesada. Incluso mi compañero le dije que estaba pesada. Y él dice, está corriendo mucha sangre. Yo le dije, sí, capaz que no sea un perro. Y el chofer dijo que la abriéramos y eso, la abrimos y era un cuerpo.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, descartó haber recibido amenazas previamente y que prefiere no especular, agregando que se reunirá esta jornada con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para abordar la situación.
No, la verdad es que no había recibido amenazas anteriormente a este hecho, solamente que hemos claramente iniciado hartas acciones en favor de la seguridad de nuestra comuna. No, la verdad es que preferimos no especular, solamente que la investigación pueda llevarse a cabo con la mayor celeridad posible.
De parte de los equipos investigativos, la fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Camila Palma, confirmó que el cadáver corresponde a una mujer, mientras que el comisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Danilo Sepúlveda, sostuvo que el cadáver mantiene un avanzado estado de descomposición.
Se ha logrado establecer que la víctima corresponde a una persona de sexo femenino, la cual se encontraba maniatada y al interior de una caja.
No, el cadáver presenta un avanzado estado de putrefacción, por lo tanto nos vamos a encontrar a la espera del servicio médico legal a fin de que termine la causa precisa de muerte.
A través de un comunicado, la Municipalidad de Quinta Normal señaló que pondrá a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes con el objetivo de esclarecer los hechos.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Y un triple homicidio con arma de fuego se registró en una discoteca. Esto en la comuna de Pudahuel. Tiene más detalles Javier Pardo.
El hecho ocurrió en la ruta 68, en el centro de eventos Borde Ruta, antes conocido como Espacio Broadway, donde cerca de las 3:30 de la madrugada de este domingo se registró una balacera al interior del local. Un ciudadano extranjero de nacionalidad ecuatoriana con situación migratoria irregular que falleció al interior de la discoteca. Un chileno que murió en el exterior del local y otro ciudadano chileno que falleció posteriormente en un recinto asistencial. Así lo indicó el fiscal de la Fiscalía ECO, Cristian Soto.
Se produjeron una serie de disparos al interior, resultando 3 personas heridas, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que falleció en el lugar, y dos ciudadanos de nacionalidad chilena, uno que falleció al exterior del local y otro que falleció en el hospital.
Solamente en el segundo piso de la discoteca, la PDI recolectó más de 70 vainillas, correspondiente a al menos 3 armas automáticas, mientras que durante la mañana continuaron registrándose disparos en el exterior del recinto. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y su laboratorio de criminalística, con el objetivo de establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de quienes cometieron esta balacera, que terminó con un triple homicidio en la comuna de Pudahuel.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
Y un hombre fue asesinado por un balazo en su cabeza en un sector rural, esto en Puerto Montt.
La Policía de Investigaciones está con diligencias en curso para determinar hechos, razones y responsabilidades en este homicidio. La nota es de Cristian Valdebenito, desde la zona.
Cuando llegó Carabineros a verificar la situación al sector La Colonia de Puerto Montt, encontraron un auto estacionado, con el motor andando, y sentado en el lugar del conductor, la víctima, con un balazo en la nuca. El hombre sería de la región metropolitana, todavía con diligencias en curso para despejar su presencia en la zona y si lo hacía solo o con acompañantes. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt, subprefecto Carlos Correa, así lo explicó a la radio.
La dinámica da cuenta de la acción de terceras personas. Lo que se está tratando de determinar es el móvil y las circunstancias en que esta persona llegó hasta este sector tan apartado en este vehículo. La verdad que en el lugar no se observa la presencia de droga ni armas. Por tanto, como le explico, la dinámica del hecho se tiene que determinar en base a la información que podamos obtener del trabajo que se está realizando en este momento.
Este trabajo se complejiza considerando que se trata de un sector rural de Puerto Montt sin cámaras de seguridad en las inmediaciones y con escasa luminosidad. El automóvil fue trasladado al cuartel de la PDI, donde está siendo periciado por personal del laboratorio de criminalística, mientras el cuerpo de la víctima fue remitido al servicio médico legal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Y durante el fin de semana se registraron 3 homicidios en la región de Valparaíso. Los crímenes ocurrieron entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de Quilpué y Valparaíso. Tiene más detalles Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en esa región.
Durante el fin de semana se registraron 3 homicidios entre las comunas de Quilpué y Valparaíso, resultando en la detención de al menos 3 personas por los hechos. Un hombre de 61 años de edad falleció la noche del sábado en la zona residencial céntrica de Quilpué, luego de que los presuntos responsables lo agredieran en reiteradas ocasiones en su rostro, provocándole la muerte. En tanto, en el sector de Rodedilillo, en la comuna de Valparaíso, un hombre de 21 años de edad fue encontrado muerto la madrugada del domingo en la plaza del Cefam del Cerro Rodedilillo, lo que ha sido definido como un homicidio por arma cortante por la Policía de Investigaciones. La información de la Fiscalía apunta a que el hombre fue encontrado en el lugar por un familiar con cortes de arma blanca. El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la institución policial, se refirió al caso.
Logra establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 21 años de edad, sin antecedentes policiales. 3 heridas cortopenetrantes a nivel torácico y abdominal. Su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo tóraco-abdominal por arma cortante.
Finalmente, Carabineros confirmó un tercer homicidio en calle Bellavista con O'Higgins en el sector de la Plaza Cívica, donde se encontró un hombre tendido en el piso a eso de las 9 de la noche del día sábado. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
La radio, alerta y oportuna.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Marzo más tranquilo cuando sabes que estás protegido. Contrata tu seguro de auto Zurich y obtén la cuota 3, 6 y 9 gratis. Y además te regalamos tu SOAP sin costo. En Zurich nos importas tú. El riesgo es asumido por Zurich Chile Seguros General S.A. Campaña válida solo para pólizas de seguro auto digital, auto fácil, auto ligero y Ant Zurich Full. Contratadas desde el 2 al 31 de marzo del 2026. Productos adheridos, condiciones, exclusiones y bases para promoción. Disponibles en www.zurich.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
El hijo del ayatolá Ali Yamenei se convirtió en el próximo líder supremo de Irán. Esto luego de que su padre muriera en un ataque de Estados Unidos a Israel.
De esta manera, Mojtaba Yamenei, de 56 años, es la tercera persona a liderar la República Islámica.
Mojtaba Yamenei nació en la ciudad santa de Mashhad, al noroeste de Irán, en 1969, como el segundo hijo mayor de la familia. Luchó en la guerra de Irán e Irak y consolidó el ascenso de su padre al poder.
Posteriormente se convirtió en clérigo y estudió en Qom, principal seminario religioso de Irán.
De acuerdo con la agencia de noticias iraní Fars, la Asamblea de Expertos de Irán eligió al próximo líder supremo del país en una votación decisiva.
Cabe señalar que este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el futuro líder supremo de Irán no durará mucho en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan según lo previsto.
Israel anunció que bombardeará el sur de Beirut, la capital libanesa, durante las próximas horas, según el portavoz en lengua árabe del ejército israelí, Avichai Adrae.
En las próximas horas, las fuerzas de defensa de Israel, la FDI, actuarán con contundencia contra la infraestructura terrorista de la asociación Al-Qaeda Al-Hassan, elemento central en la financiación de las actividades terroristas de Hezbollah, publicó el portavoz militar en su cuenta de X.
En su mensaje, Adrae reiteró su orden de evacuación a los habitantes del Da'ie, el conjunto de suburbios meridionales de Beirut y bastión del grupo armado Chií Hezbollah.
La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves, se centra en 4 barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios, el campo de refugiados palestinos de Burj al-Barhan y de Hadas, más al sur, y también Jared Hreik y Chiyah sobre ellos.
El portavoz castrense estipuló además 2 rutas específicas para que la población abandone los barrios, una oriental en el caso de los más meridionales y otra hacia el norte en el caso de Jared Hreik y Chiyah.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, seguimos con informaciones nacionales. Pescadores artesanales de la Araucanía pidieron aumentar el control en alta mar para impedir la extracción de recursos por parte de embarcaciones que ingresan a su zona exclusiva.
En ese sentido, denunciaron la presencia de la flota pesquera de la región del Biobío, por lo que Cernapesca y la Armada activaron un plan de fiscalización. Nos cuenta más detalles desde la zona, Rodrigo Aguilera.
En hechos anteriores se han registrado enfrentamientos incluso con disparos de escopeta en alta mar. Ahora los pescadores de la Caleta Queule, de la comuna de Tolten, denunciaron que en la costa de la Araucanía han estado realizando pesca ilegal embarcaciones de lebu. También señalaron que les han sustraído o dañado sus artes de pesca. El dirigente José Miranda dijo que esta es una situación que se repite con frecuencia y nadie fiscaliza, y agregó que esperan el apoyo del gobierno regional para poder realizar vigilancia aérea, especialmente en las 5 millas exclusivas de la pesca artesanal.
Estamos cabreados ya, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y que se liberen los fondos para poder... El gobierno regional tiene una plata para vuelo en avión, para fiscalizar en alta mar las embarcaciones de otras regiones.
El director regional de Cernapesca en la Araucanía, Mauricio Stephen, confirmó que se activó un plan de fiscalización y también esperan prontamente comenzar a desarrollar vigilancia aérea en un trabajo en conjunto con el gobierno regional.